Y hoy en El Espejo te contamos la historia de Mark. Es un niño que ha sorprendido a todos por lo que ha hecho con su regalo de comunión. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Mark hizo este año la primera comunión y, como es lógico, recibió muchos regalos y dinero en metálico. Su madre le preguntó: Mark, ¿qué te quieres comprar? Nadie esperaba la respuesta. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead, you're miles from your nice warm bay. You just remember what your old pal said. Mark es el mayor de cinco hijos, cinco piezas que no paran de ofrecer sorpresas en la familia. Dolors Massot cuenta su historia en Aletheia. Mark va a un colegio concertado donde se enseña religión y ha acudido a la catequesis de la parroquia 2 años para preparar bien este paso. Cuando se acercó el día de la primera comunión, algunos familiares le hicieron regalos a Mark: una pluma estilográfica como la del abuelo, un escapulario, un reloj y dinero en metálico. Un billete bastante potente. A Mark se le iluminaron los ojos. Al día siguiente, Mark llegó al desayuno a toda prisa, como siempre, pero a su madre le dio tiempo de preguntarle: ¿qué vas a hacer con el dinero? Lo daré a la parroquia, respondió mientras se metía el bocadillo en la mochila. La madre se sorprendió y le insistió: ¿hablas del dinero del regalo? Sí, dijo Mark, y se lo explicó a su madre. En la parroquia, dijo, me enseña muchas cosas y ellos ayudan a personas necesitadas. Con este dinero podrán ayudar a alguien más. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ojo lo que tenemos que aprender de los niños.
Pues mira, tanto, fíjate, estamos en Pentecostés y el Evangelio de mañana es el momento también de la Pascua donde el Señor se aparece a los apóstoles, que estaban llenos de miedo, y le dice: recibid el Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu. Fíjate, me da mucho pie para una cosa. ¿Qué pasa en Vísperas de Reyes? ¿Qué pasa en las comuniones? Que todo el mundo, grandes y pequeños, ¿qué me darán? ¿Qué me regalarán? Entonces, yo animo a todos a que pensemos, ¿qué me va a traer este año el Espíritu? Porque fíjate, Cristo nace, se nos da en la Eucaristía, se nos da en la cruz, resucita, y aún le queda un regalo, que es el Espíritu. ¿Qué nos va a dar el Espíritu Santo este año? Yo lo digo en clave de pensar, porque Dios siempre es una
caja de sorpresas. Cada uno puede pedir, cada uno. Yo pido paciencia.
Lo que paciencia, pues eso es uno de los dones. Entre dones y frutos nos dará muchas cosas. Y además, no es lo último que Cristo da, sino que es un regalo que se va repitiendo siempre, que se va renovando, porque siempre es actualizado y siempre es una novedad. Así que invito a todos a pensar, ¿qué nos va a traer este año el Espíritu?
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Hasta mañana.
Gracias.
Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría, y yo no lo sabía.
Esta historia me gusta especialmente. Nos vamos de tapeo a una taberna, La Magdalena. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Hoy te quiero presentar a un tocayo tuyo. Álvaro Martínez es consultor informático y miembro de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid. Y desde hace unos meses lo ha dejado todo y ha montado una taberna cántabra, La Magdalena, con el objetivo de dar trabajo a jóvenes migrantes, muchos de ellos exmenas, y ofrecerles así el empujón que necesitan para ser independientes. Inaugurada el 15 de marzo en el distrito de Tetuán, muy cerca de los juzgados de Plaza Castilla, está teniendo una buena repercusión. Además que es exquisita, tanto estéticamente como la carta. Yo no la he probado, pero la he visto, y además ya me han hablado muy bien del sitio. Su amigo Víctor, el encargado, tiene más de 30 años de experiencia en hostelería. Se había quedado en el paro a causa del coronavirus, pero Álvaro le rescató para el proyecto. Tiene además 2 jefes de cocina y ha contratado a 7 chicos. Algunos están en la cocina y algunos en barra. Les hace una oferta de un año, jornada completa, para que se formen y después pues puedan salir a buscar trabajo a otros lugares y continuar así con su vida.
O sea que es un sitio donde comes bien y encima estás ayudando a los chavales.
Pues sí, la taberna favorece que los jóvenes inmigrantes superen las 2 barreras principales que tienen para sacar su vida adelante. Que no pueden acceder a una vivienda porque no pueden alquilar si no tienen una nómina, pero tampoco pueden acceder a un trabajo si no tienen un lugar, una casa, para mantener un mínimo de cuidados. Así que para solucionar esto, Álvaro también ha encontrado un piso para alquilar a 10 minutos del trabajo en el que viven los chicos del proyecto. son conscientes del voto de confianza que se les da, tanto que cuenta emocionado Álvaro como el día del padre de este año no paró de sonar su teléfono, y eso que está soltero y no tiene hijos, pero ahora es un padre para muchos. Le escuchamos.
El proyecto, por llamarlo así, va bastante más allá de lo que es una relación laboral o tal. O sea, es un poco la forma de poder echarles una mano para que salgan adelante. Pero quizás sí, un poco de la misma forma que se haría dentro de una familia, ¿no? Desde el momento en el que conoces a estos chicos, te atrapan. Confían en ti, tú confías en ellos. Se crea un vínculo muy fuerte.
Álvaro comenzó en 2018 a acompañar de noche a migrantes solicitantes de asilo y refugio que estaban en la calle, y luego durante la pandemia estuvo visitando diariamente a refugiados que estaban confinados en una casa de Cáritas.
Lo digo mucho últimamente, o sea, yo creo que estoy ahora mismo en el momento más feliz de mi vida. Hace año y medio yo no me veía en esta, ni me lo imaginaba. Quizá me puede dar incluso la sensación de que he estado perdiendo el tiempo, ¿no? Realmente ahora soy el tío más feliz del mundo.
Por cierto, que el día que le conoció mi compañera Begoña, Álvaro estaba proponiéndole a un chaval de 18 años que llevaba 4 días durmiendo en la calle junto a una parroquia que echase una mano en la taberna. Nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, pues habrá que ir algún día, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, decretos de santos hoy, entre ellos un español, Mariano Gazpio Ezcurra, y hay una religiosa peruana, la hermana Aguchita, que la verdad es que tiene detrás un historión.
Bueno, es que realmente merecería una película, y además con Oscar de Hollywood, porque realmente es increíble. Esta religiosa de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, ¿no? Que fue asesinada por odio a la fe por los terroristas de Sendero Luminoso en Perú en 1990, ¿no? Y además ya era una religiosa mayor cuando fue asesinada. Ella optó por, y lo pidió, servir en la misión que su congregación tenía en la zona de la selva central peruana, ¿no? Y allí pues trabajó con las mujeres dándoles cursos de alfabetización, dedicó mucho tiempo a la catequesis familiar de una comunidad de un valle absolutamente perdido, ¿no? Que tristemente se vio muy afectado por la actividad guerrillera, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue así de claro, ¿no? Un día de septiembre de 1990, los terroristas de Sendero Luminoso entraron en esa pequeña poblada, en esa población donde se encontraba en ese momento, reunieron en la plaza todo el pueblo y tras una larga arenga quisieron dar como un castigo ejemplar, ¿no? A personas que, según ellos, no estaban ayudando a la revolución, dificultaban la revolución. ¿Y por qué? Pues porque estaban ayudando a mejorar las condiciones de vida de aquel pueblo, ¿no? Entonces, pues delante de todo el pueblo asesinaron a 6 personas, entre ellas a la hermana Aguchita, que muy pronto vamos a ver en los altares, y es un ejemplo de todos los misioneros que de una forma u otra siguen dando la vida en tantos países del mundo, Álvaro.
¿Y un español? Mariano Gazpio.
Sí, es que no nos podemos olvidar de Mariano Gazpio, que quizás es menos conocido, este sacerdote de los agustinos recoletos, menos conocido en España porque realmente su vida misionera y religiosa transcurrió en Filipinas, en diversas misiones de la China continental y también en algunos monasterios españoles, pero es otro de los grandes españoles que tenemos,
uno
el
de tantos
orgullo
misioneros
de ver, efectivamente,
que tenemos por ahí. Y luego en el capítulo de las audiencias, hoy el Papa tenía audiencia con dirigentes y estudiantes del Instituto Ambrosoli, entre otros.
Sí, entre otros. Y esta visita con los estudiantes de este instituto de Codoño ha sido muy significativo, porque yo creo que a nuestros oyentes la palabra Codoño les tiene que sonar al paciente uno de Europa después de China, cuando estalló la pandemia. Recordaréis que fue precisamente en una pequeña población de Italia, Codoño, que quedó aislada, ¿no? Y ahí es cuando saltaron las alarmas. Bueno, pues claro, estos estudiantes le han contado al Papa lo que ha sido su vida, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. El Papa ha recibido dibujos, trabajos que le han entregado ellos y les ha dado un pequeño discurso improvisado, ¿no? Animándoles a convertirse en ciudadanos responsables, pero que antes de ser mayores deben de vivir una amistad verdadera, no virtual, ¿no? Haciéndoles un guiño de, pues respecto a todo el tiempo que ocupan los jóvenes hoy en día con las máquinas, con el ordenador, conectados a internet, ¿no? Les ha insistido en que la amistad realmente es la que tienen con sus compañeros y no la virtual. Y luego, Álvaro, pues la visita de la que aquí en el Vaticano hoy está hablando todo el mundo por su importancia, porque el Papa ha recibido por primera vez a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, ¿no? Ha sido un encuentro en el que, según el Vaticano, los comunicados son siempre escuetos, pues se han abordado las buenas relaciones bilaterales y las consecuencias sociales de la pandemia, ¿no? Y esto es especialmente importante porque ayer la presidenta de la Unión Europea comentó que se iba a donar 100 millones de dosis de vacuna a los países más pobres, o sea que seguro que esto ha formado parte de la conversación tenido con el Papa. Y como siempre, el momento de los regalos, pues el Papa le regaló una copia de la declaración Schuman de 1950. Y perdonad, esto fue lo que le regaló Ursula von der Leyen, y el Papa lo que le regaló fue varios de los textos papales, sobre todo, y se lo subrayó especialmente a ella, el mensaje por la paz y el documento de la fraternidad humana.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte
hasta
abrazo.
Mañana más, porque es la gran fiesta de Pentecostés, claro. Y el Papa celebra a las 10 de la mañana misa.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, Eva. Y como dice Eva, mañana es Pentecostés, llegará el Espíritu Santo, pero... ¿Qué es el Espíritu Santo? El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, lo explica en su carta pastoral de esta semana.
El Espíritu Santo es el aliento de Dios, es la fuerza divina que nos arrastra, nos impulsa para avanzar y nos orienta en el camino. Es el fuego que nos llena de fortaleza, es el amor misericordioso que nos revela el mensaje vivo de Jesús. Es el viento que aviva el fuego de la fe y nos ilumina para comprender las verdades de Dios. Es el viento que siempre va a nuestro favor, especialmente cuando creemos que todo va en contra. Es un viento que puede ser ligero como la brisa, pero tan fuerte como un huracán, capaz de derribar muros que impiden que avancemos. En definitiva, es un vendaval de amor que se cuela en todas partes y nos eleva.
En breve nos vamos a Cataluña, a Montserrat. Allí, esta tarde, tiene lugar el rezo del Santo Rosario organizado por el fin de la pandemia.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El ministro del Interior es Fernando Grande Marlaska, al que saludo con toda cordialidad. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La situación ahora mismo en Ceuta y Melilla...
Ha sido un ataque a las fronteras, no ha sido, por así decirlo, una crisis migratoria.
José Vicente de los Mozos, obispo, presidente de IFEMA...
Un abrazo, Carlos.
...abrió las puertas de uno de los tesoros que tiene España, que es Fitur. Este año el turismo... Tiene la esperanza puesta en que en el mes de agosto la gente venga. ¿Se atreve a hacer un diagnóstico?
Lo que sí veo es que la gente tiene ganas de viajar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Glory to glory, and from faith to faith, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on.
Durante este mes de mayo y siguiendo la invitación del Papa Francisco, se está realizando una maratón de 30 días del rezo del Santo Rosario por el fin de la pandemia. Cada día el Santo Rosario se realiza en un santuario distinto del mundo. Esta tarde a las 6 tendrá lugar el rezo del Santo Rosario desde el Santuario de Montserrat y hasta allí nos vamos. El Padre Joan Mayol es el rector del Santuario de Santa María de Montserrat. Joan Mayol, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dios los bendiga.
Bueno, estamos a pocas horas de que comience el evento. ¿Hay nervios?
Nervios no, expectación y emoción por canalizar esa oración de toda la Iglesia en beneficio de los voluntarios, ¿no?
Porque, claro, cada día hay una oración concreta, hoy es por los voluntarios. ¿Cuántos voluntarios no han ayudado, están ayudando en esta crisis? ¿Cuánta gente buena que da todo por los demás? Y qué bueno es pedir por ellos y recordarlos.
Sobre todo porque es el legado patrimonial a toda la humanidad de la fe cristiana, el voluntariado, la gratuidad, ¿no? Y quién mejor que la Virgen María, su amor gratuito a los pies de la cruz que transformó el dolor en esperanza, ¿no? Uh-huh. Cuánta gente, algunos sabiéndolo porque son cristianos y tienen su conciencia, y otros sin saberlo están también experimentando lo mismo, ¿no? Ese amor de Dios que se comunica y da esperanza.
Porque del mal, de la crisis, de las heridas, pueden hacer el bien, ¿no? Estamos en plena celebración de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, y es una historia bellísima, ¿no? Cuando del mal sale algo bueno, de una bala de cañón que le destroza las piernas, nace una de las grandes historias del cristianismo, y en ella pues tiene gran importancia la Virgen de Montserrat. Quizá puede pasar algo parecido con la pandemia, ¿no?
Si pasa algo parecido, sería bonito que supieran la historia de San Ignacio. San Ignacio se convierte y va como un caballero de la Virgen por el mundo, para aquí en Montserrat y hace la vigilia a la Virgen el 24 de marzo por la noche, y él cree que ya se ha convertido, se viste de pobre y baja para Manresa. Pero a los vestidos que dio a un mendigo, los soldados del momento pensaron que los había robado. Y entonces lo maltrataron, y el otro decía que no, que era Íñigo de Loyola que se los había dado. Y dice en su biografía que cuando le trajeron al pobre delante de él y vio que lo había maltratado a causa de su vanidad, ¿no?, de su santidad, pero aún vana, sintió en sus entrañas una conmoción, ¿no? Yo creo que allí fue cuando realmente se convirtió, porque la conversión al amor es eso. Que salga no de la mente, no solo del corazón, sino sobre todo de las entrañas.
¿Y cuánto,
que no puedas hacer otra cosa?
¿Cuánto necesitamos todos esa conversión, ¿no? Porque a veces lo pienso, y para salir de la pandemia miramos mucho a los laboratorios, que es lógico, ¿no? Porque hablamos mucho de las vacunas, que son muy importantes.
También.
Pero quizá miramos poco a los santuarios, a los lugares de oración, y hablamos poco de Dios y de cómo actúa en la vida de los hombres. ¿Cómo lo ven desde allá, desde ese lugar privilegiado que es Montserrat?
Pues los santuarios son un poco un hospital también de campaña, y hay personas que vienen de urgencias y otras con visita concertada, pero todo el mundo de alguna manera experimenta los santuarios, especialmente los santuarios marianos, esa cercanía de la Virgen que nos comprende, porque ella también ha sufrido en su carne el dolor y la oscuridad. Aquí en Montserrat, a 800 metros de altura, nos quedamos más aislados que quizá otros monasterios, pero ahí vivimos esencialmente nuestra vida de comunidad, que es de oración y de vida fraterna, y también de intercesión a través telemáticamente por las personas que hemos contactado, compartiendo su sufrimiento, alentándolos, poniendo una vela en nombre suyo o flores a la Virgen, conversando con ellos, haciendo una misa por ellos.
Porque
ha sido intenso.
¿Les ha afectado especialmente el coronavirus?
A nosotros no ha habido ningún monje, ni tan solo la escolanía, que tuviera afectación, y eso también ha sido para dar gracias a Dios, y por tanto hemos podido estar más por las personas que sí que lo han padecido, ¿no?
Uh-huh. ¿Ahora se puede visitar ya el santuario? ¿Reciben ya visitas?
Sí, hace un mes, no con las aglomeraciones habituales, sino con precaución, pero las personas, sobre todo los fieles, necesitan volver a ver a la Virgen, darle gracias, llorar con ella, hablar con los monjes, poner una vela. Forma parte de su vida, y es, bueno, la fe es eso, es parte, no solo un apartado, sino que es la parte esencial de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y en ella se expresa pues todo.
Uh-huh. Joan Mayol, para los que nos estén escuchando, invite a todos a poder participar en el rezo del Santo Rosario de esta tarde. ¿Por qué hay que participar en este rezo?
Bueno, porque nos encontramos como las primeras comunidades, ¿no? Al cerca de la Virgen, alrededor de ella, orando para que el Señor nos envíe ese espíritu que nos dé fuerza, que nos dé entendimiento y que sobre todo que nos dé esa esperanza que se palpa ya ahora mismo en el amor y en la donación de unos a otros. Entonces, rezar juntos toda la Iglesia del mundo a través de Montserrat, en este caso, para nosotros evidentemente es un orgullo, pero sobre todo es una experiencia bonita y dicho desde la humildad, pues es una experiencia que nos llena el corazón, ¿no?
No es para menos.
Todos bajo la mirada de la Virgen, pues rogar al Señor para que nos dé luz y nos dé fuerza para superar esta crisis y sobre todo para salir renovados en ella, ¿no?
Pues
yo creo que estos renglones torcidos que nos ha traído la pandemia, que el Señor lo haga su trazo recto en dirección
pues
a su
función. A las 6 de la tarde será este rezo del Santo Rosario. Invitamos a todos a seguirlo. Por ejemplo, lo pueden seguir por 13 Televisión, que es donde se dará en la tele. Joan Mayol, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Que vaya todo muy bien. Un abrazo y un beso de la Virgen.
Y terminamos hablando del ángel de la sonrisa, del milagro de Pedrito y de su historia que nos trae Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Una vez más, quiero compartiros una historia de mi podcast en cope.es, Artesanos de la Fe. En esta última entrega he hablado con Carla Guzmán, una mujer de 42 años, responsable de promoción del Colegio Everest y madre de 3 niños. Hasta aquí nada particular, aparentemente, salvo si te digo que los médicos le habían dicho al matrimonio que no podrían tener hijos. Y no fue así, porque para Dios nada hay imposible. Llegaron Pedrito, Catalina y más tarde Jaime, primer milagro, que para Dios nada hay imposible. Pero la historia va más allá, porque el mayor de los hijos, Pedrito, padece una enfermedad incurable. Y es aquí, en este saber aceptar la voluntad del Señor, donde Carla nos ha ofrecido su impresionante testimonio, su capacidad para cargar con esa cruz, gracias a su fe y a la de Pedrito, que no ha perdido un solo instante su alegría, a pesar de los 13 ciclos de quimioterapia o de la durísima operación a la que tuvo que someterse. Tanto ella como el chico experimentan cómo la Virgen María, San Juan Pablo II, la Madre Maravillas o el Padre Pío les abrazan, ayudan y dan paz.
A mí el rezar me ayuda porque me gusta mucho y me divierte. Y yo no lo tomo como una obligación, lo tomo como un pasatiempo. Y me encantan también las vidas de los santos, por ejemplo, de Carlo Acutis, de Juan Pablo II, que el otro día vi en su peli, de un papa que murió un mes después de consagrarse papa, porque no saben todavía qué le pasó. También hago rosarios por diversión y luego me los bendicen, porque eso me entretiene y es divertido.
Es tan admirable el testimonio y la fuerza de su fe que en torno a él se han producido ya algunas conversiones, entre ellas las de la joven Mireia. Te aseguro que desde que he conocido su historia, no falta mi oración por ellos para que el Señor les siga confortando y les dé fuerzas para seguir adelante y porque se obre ese milagro de la curación de Pedrito, este niño capaz de conquistar el corazón de todo el que le conoce y que con mucho acierto las enfermeras le llaman el ángel de la sonrisa. Hasta el próximo día.
Pues ojalá tenga lugar el milagro, aunque ya solo su historia es uno de ellos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. Y en la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina y en control central Marcos Manchado. Hasta aquí, el tiempo del espejo.